Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La salvación, una necesidad universal, por el pastor Harvey Martínez.
Por favor, abran sus Biblias en Isaías capítulo 45. Permítanme, hermanos y amigos, antes de leer el versículo que vamos a considerar esta mañana, hablar un poco sobre el contexto de este capítulo en el cual se encuentra el versículo que vamos a estudiar. En los versículos 1 al 4, el Señor nos habla, se dirige a Ciro, aquel hombre pagano a quien él le habría de usar para liberar a su pueblo de la cautividad. Se dirige a él para hablarle de las grandes cosas que él iba a hacer con tal de prepararle a él como el medio a través del cual él habría de liberar a su pueblo. Luego de los versículos 5 al 7, el Señor dice, habla de cómo él habría de manifestar su gran poder por medio de este hombre a favor de su pueblo. En el versículo 8 se presenta una oración pidiendo a Dios que apresure esta liberación que su pueblo tanto esperaba. En los versículos 9 y 10, Dios reprende a aquellos judíos que se quejaban, que altercaban contra Dios por él prolongar en su providencia y su soberanía este cautiverio. En los versículos 11 al 15 encontramos que Dios da ánimo para aquellos que confiaban y esperaban en él en medio de esas circunstancias. Y en los versículos 16 al 25, Dios reta, confronta a los adoradores de los ídolos y se presenta a sí mismo como la única esperanza de salvación, se presenta a sí mismo como el único que puede rescatar al pecador de sus pecados, y no únicamente de los judíos, sino personas de todas las naciones. Y es en esa sección que se encuentra el versículo que vamos a estudiar en esta mañana, que es el versículo 22 que pasamos a leer ahora. El Señor se dirige a su pueblo, de hecho se dirige a todo el mundo y dice, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y vamos a ver este versículo en tres partes, viendo en primer lugar la necesidad universal de la salvación. Todos los términos de la tierra, dice el Señor. En segundo lugar, la fuente de la salvación. Volveos a mí, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y en tercer lugar, el método de la salvación. Volveos, dice el Señor aquí. Veamos cada uno de estos tres puntos donde vemos el contenido del Evangelio de la salvación. En primer lugar, la necesidad universal de la salvación. Lo que el mundo entero necesita con mayor urgencia en este momento y en todo momento de su existencia no es que haya igualdad en el trato mutuo, no es que haya igualdad entre las razas, no es que haya igualdad en el empleo, no es que se descubra la cura de las peores enfermedades que hay en este mundo. Esa no es la mayor necesidad. Lo que el mundo entero más necesita es la salvación. Volveos a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra y sed salvos. Es una oferta de salvación, es un llamado en el cual Dios ofrece salvación. Y quizás tú, amigo inconverso, me preguntes, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? Cuando aquí se habla de ser salvos, se habla de ser librados, de ser rescatados de la culpa, contaminación y condenación eterna que nos acarrean nuestros pecados. Esto es lo que todo el mundo necesita desde que nace, reconciliarse con su Creador para ser librado de las consecuencias eternas de morir como enemigo suyo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Creador, Él nos ha hecho. Le debemos nuestra vida. De modo que por medio de este pasaje el Señor decir, venid a mí todos los términos de la tierra, no podemos ver a un igual rogándonos a nosotros un favor. Aquí vemos al Creador del universo, aquí vemos el Creador de cada uno de nosotros, el que sostiene nuestras vidas en sus manos, que es también grande en misericordia y bondad. pero a la vez un Dios justo y santo y un Dios de ira, llamándonos a venir a Él para salvarnos de nuestros pecados. En Mateo 1:21 se nos dice cuál es el nombre que debía ponérsele a Cristo cuando naciera. Y se nos dice el significado de ese nombre, porque Jesús significa Salvador. Entonces escuchen la razón por la cual debía ponérsele el nombre Jesús o Salvador. Y es la siguiente: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la clase de salvación que este mundo necesita, ¿verdad? Porque se hablan de muchas otras clases de salvaciones. Generalmente lo que la gente anda buscando es que se le salve de sus problemas temporales y materiales. Específicamente que se le salve de sus problemas de salud, que se le salve de sus problemas familiares y que se le salve de sus problemas financieros. En eso es que la gente se concentra generalmente. Algunos simplemente dicen la salud es lo más importante. Y de hecho esto es lo que motiva a algunas personas a venir a la iglesia. No quiero minimizar tus problemas, pero la razón por la cual algunos vienen a la iglesia es porque tienen un problema con un hijo, tienen un problema con el esposo o la esposa. Y vienen a la iglesia, nos alegramos que vengan, pero lo que no queremos es que tú vengas confundido buscando lo que no deberías venir a buscar en una iglesia de Cristo. Buscando salvación, pero salvación de tus problemas familiares. Cuando hay un problema más grande que tú tienes. Aunque estos problemas temporales son problemas reales y que quebrantan el corazón y llenan a las personas de inquietud, no podemos perder de vista que nuestro problema espiritual es infinitamente mayor que esos problemas temporales. Tanto así que aun si Dios nos salvara de todos nuestros problemas físicos, familiares y financieros, y a la vez no buscamos a Cristo para salvación de nuestras almas, ¿de qué nos valdrá vivir saludables, gozar de buena relación con nuestros familiares y vivir desahogados económicamente si al final nos perdemos? ¿De qué nos va a servir? Para nada. Amigo, la salvación que se te ofrece en este pasaje de las Escrituras es la salvación que Cristo solo puede dar. La salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Y tú me dirás, yo no sé por qué usted enfatiza tanto esto, cuando a fin de cuentas, en el fondo, todos somos buenos. Amigo, muy probablemente tú dices eso porque no conoces bien lo que la Escritura enseña sobre la verdadera condición del hombre delante de Dios. Supongo que es quizás por ignorancia o porque no lo entiendes bien. Y por esto, sin duda alguna, al decir que todos somos buenos, sin darte cuenta, porque no lo conoces, estás contradiciendo al Dios en quien tú dices que tú crees. Porque su palabra dice totalmente lo contrario. Mi responsabilidad es decirte lo que su palabra dice, para que tú reacciones a eso que Él dice para bien de tu alma. Solo considera lo siguiente. Si todos nosotros somos buenos, como tú dices, entonces, ¿por qué es que Dios te llama a ti y al mundo entero en este texto a buscar salvación en Él? Si nos llama a buscar salvación en Él es porque estamos perdidos. Se ve que las cosas no están bien entre nosotros y Dios. El problema está en que los seres humanos nos creemos muy buenos, porque la regla que usamos para medir nuestra supuesta bondad no es la palabra de Dios, sino gente peor que nosotros. Por ejemplo, supón que tú eres una persona, espero que no, supón que tú eres una persona que maltratas a menudo a tu esposa con tus palabras. Eres sumamente áspero y tu esposa se siente atemorizada delante de ti. Pero a la misma vez, no eres mujeriego, no eres un borrachón, siempre trabajas duro, cumple con tus impuestos. Buen padre para con tus hijos. Ahora te pregunto, ¿quién es más malo? ¿Tú, que tratas así a tu mujer, o un hombre que condenaron por 30 años en la prisión federal por pornografía infantil? ¿Quién es peor, tú o aquel reo? ¡O aquel!, dirás tú, ¿verdad? Porque ¿qué es? Yo sé que está mal hablarle a mi esposa así, pero eso no se compara con lo que aquel hombre ha hecho. Esa misma regla es la que aplican los presos en la cárcel. A veces cuando un abogado está hablando con un individuo que todavía no le han pasado causa, y lo han acusado de abuso de menores de cualquier índole, tienen que hacerlo en secreto, tienen que hacerlo en privado para que ninguno de los presos en la celda se enteren de que es de eso que le acusan, porque lo que hacen es típicamente que los reciben a golpe cuando llegan a la cárcel. Porque ellos se sienten más buenos en comparación con aquel que llegó, porque abusa de menores. La regla que usamos para medirnos es aquellos que son peores que nosotros. Por eso nos vemos tan buenos. Otra razón por la que algunos se ven buenos es porque se crean en sus mentes a un Dios según su propia imaginación. Un Dios que es sentimentalista, un Dios que nos entiende y no le importa que sigamos viviendo en pecado, un Dios que nos conviene. Un Dios de amor y que jamás se atrevería a enviar a alguien a un lugar de tormentos eternos. Bueno, debo decir que en cuanto a que Dios es amor, es verdad, Dios es amor. Sin embargo, el que Dios sea un Dios de amor no tiene nada que ver con el que tú seas bueno delante de Él. Más bien, parte de tu problema es que tú abusas del amor de Dios y lo usas como una excusa para entregarte a tus placeres pecaminosos y a seguir viviendo una vida de indiferencia a Cristo el Salvador. Y para tranquilizar tu conciencia con la idea de que al fin todo estará bien porque Dios es un Dios de amor. Pero volviendo a nuestro texto, Isaías 45, 22, si Dios es un Dios tan amoroso como para enviar a pecadores al infierno, ¿para qué entonces se molestó Él en decirnos, volveos a mí todos los términos de la tierra y sed salvos? Si nosotros podemos con nuestra propia bondad, ¿para qué nos llama Dios a eso? Si Él lo llama a ser salvo, es obviamente porque no somos salvos. ¿Sabes por qué tú necesitas ser salvo? Acompáñame a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Primero el apóstol empieza diciendo que él no se avergonzaba del Evangelio y habla luego de lo que el Evangelio hace en el pecador y da otros detalles más que quiero que leas conmigo. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, suprimen la verdad. En pocas palabras, el hombre necesita ser salvo porque es un pecador que se opone a la palabra de Dios y porque la ira de Dios está sobre él por sus pecados. Y este es un problema que todo ser humano tiene y por lo tanto la necesidad de salvación que todo tiene. Hay muchas cosas en las que los seres humanos diferimos unos de otros. Pero cuando hablamos de ser pecadores por naturaleza, pecado nos pone a todos al mismo nivel. Escucha la sentencia que Dios da en Romanos capítulo 3 y cómo declara todo el mundo bajo pecado. ¿Cuál es el veredicto de Dios que se aplica a todo ser humano? El Dios absoluto, el Dios que dijo y todo vino a la existencia, el que te hizo en el vientre de tu madre sin tú pedírselo, dice lo siguiente. Versículo 10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué vamos a hacer con una declaración como esa? Hay quienes están tratando, haciendo todo lo posible, haciendo todos los maravales necesarios con tal de desmentir a Dios, con tal de decirle, no, tú te equivocaste, Señor. Tú dices que no hay quien haga lo bueno y todo lo bueno que yo hago. ¿Sabes lo que te responde? Por al tú no hacerlo para mí, para mi gloria, tú no haces bien. No hay quien haga lo bueno. Porque todas esas obras tuyas, aun las buenas, llevan cada una de ellas la marca y la mancha de tu pecado. Y delante de Dios siguen siendo abominables. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay excepción alguna, nos está diciendo el Señor aquí. Nadie queda excluido, todos estamos bajo pecado. El apóstol lo dice claro, no hay ni siquiera uno. De modo que si tú piensas que tú eres bueno, lo que en efecto estás diciendo, yo soy la excepción. Claro, yo no niego que yo haya hecho mis cosas malas, cosas que no están bien, y que haya cometido mis errores como cualquiera. Pero en el fondo, yo soy bueno y Dios lo sabe. Yo no le tengo mala voluntad a nadie le niego un favor, me llevo bien con todo el mundo me quiere. Yo no le acepto eso a usted. No es mi palabra, la de Dios. Tú no se lo aceptas a Dios. La palabra de Dios que no miente te dice, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Como si todos los seres humanos nos hubiéramos agrupado un montón así, dice el Señor, a una se han hecho inútiles. Inútiles. En sí mismos, inútiles sus esfuerzos por querer ganarse el cielo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué vas a hacer con esas declaraciones divinas? Es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con que Dios te ha declarado culpable delante de tu presencia, con que Dios te ha dicho que tú no eres justo? ¿Qué vas a hacer? Porque en la opinión de Dios, ninguno de nosotros en realidad es bueno, sino todo lo contrario. Somos pecadores que vivimos en rebeldía contra Él y en enemistad contra Él. Tú me dirás, pero está bien ya, no me lo tienes que machacar. Y yo te digo, mi amigo, sí te lo tengo que machacar. Porque si tú no te ves tan malo y tan corrupto como Dios te ve, tú nunca vas a ver tu necesidad de Cristo. El hombre hay que llevarlo a ver su condición delante de Dios, para que entienda por qué Dios dice, volveos a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Yo no quisiera que se te apliquen a ti al final de tus días las palabras de Romanos 2:5, donde dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mientras tú sigues sin Cristo, cada vez que tú cheques tu cuenta en el banco, especialmente la de ahorro, donde tú ves que poco a poco, aunque sea de 5 a 5, se va acumulando el dinero. Si no estás en Cristo, ve también pensando en que tú estás acumulando ira para el día de la ira. Dice que es acumulando ira para ti. Así como ese dinero es para ti, ira para ti. ¿Tiene tu nombre en el banco de la justicia divina? Eso debe llevarte a temblar a ti. Tú me dirás, yo entiendo eso, pero yo soy una persona que estoy tratando de guardar los mandamientos, yo trato de vivir según la ley de Dios, yo estoy tratando de ser lo más bueno que pueda, yo sé que uno no es perfecto, y yo creo que Dios, que es justo, tiene que fijarse en eso. Bueno, vayamos a Romanos capítulo 3. A ver si el guardar los 10 mandamientos o tratar de guardarlos ciertamente te va a hacer acepto delante de Dios. Vamos a dejar que el Señor mismo nos responda. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Explicación? ¿Por qué? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Y aquí uno de sus propósitos principales, sigue diciendo, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Claramente aquí se nos dice, mi amigo, que los 10 mandamientos no nos fueron dados para nosotros probarle a Dios lo bueno que somos, o para ganar su aceptación en base a esa supuesta bondad. Al contrario, los 10 mandamientos tienen como uno de sus propósitos el mostrarnos lo malos que somos. Dice el texto, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Los 10 mandamientos nos fueron dados para cerrarnos la boca, dice el pasaje. Para que ya no sigamos defendiéndonos o proclamando nuestra supuesta bondad. Para que dejemos de justificarnos. Y nos veamos tal y como somos delante de Dios y corramos a Él para hallar salvación. Porque al compararnos con lo que cada uno de estos mandamientos demandan, ahí que en verdad nos vemos como somos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú que dices que trata de guardar los 10 mandamientos, siéntate con la Biblia en mano y pregúntate, ¿he violado yo este mandamiento de no tener otros dioses delante de mí? ¿Quién es tu ídolo? Si no estás en Cristo, un ídolo tienes. Puede ser tú mismo, puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser alguna ambición que tengas, puede ser una persona, un ser querido, un hijo, puede ser una novia, puede ser un novio. Un sinnúmero de cosas, pero a algo adoras tú. A algo o a alguien le entregas toda tu devoción, tu energía, tus pensamientos, tu tiempo, tu dinero. Algo adoras tú. Y si eres culpable de un mandamiento, dice la Escritura que eres culpable de todos. Entonces, a la luz de los mandamientos, ¿eres bueno o estás perdido? Todos necesitamos esta salvación. El que es respetado en la sociedad como el que es un corrupto reconocido. El que ha nacido en un hogar pagano donde nunca se le habló de la Biblia, como aquel que nació en un hogar cristiano también necesita de esa salvación. El llamado de Dios es a todos los términos o confines de la tierra. Fue por esta necesidad nuestra que Dios envió a su Hijo amado a este mundo, para que Él tomara el lugar de pecadores en la cruz y Él recibiera el castigo que ellos merecían, y así, por la fe y el arrepentimiento, fueran absueltos de eterna condenación y reciban el perdón de sus pecados. Ese es nuestro primer punto, hermanos y amigos, la necesidad universal de salvación. Todos necesitamos esta salvación de la que se habla. Esto no es una opción, esto es para todo ser viviente. Volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. Veamos ahora en segundo lugar, un poco más breve, la fuente de la salvación. ¿Hacia dónde que el Señor nos llama a ir para ser salvos? Al principio y al final del versículo lo dice. Volveos a mí, dice el Señor, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Y dice también, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. La perdición es universal. En otras palabras, todos nacemos bajo condenación. ¿Pero hay esperanza? Por la gracia y misericordia de Dios, sí hay esperanza. Hay salvación en Cristo, hay misericordia. El Evangelio es un mensaje de salvación. Cuando tú oyes la palabra, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que tú esperas que el Evangelio te dé? ¿Tú sabes lo que el Evangelio te da? Bien simple, te da a Cristo. Eso es lo que el Evangelio te da, a Cristo. No busques ninguna otra cosa en el Evangelio que no sea la persona de Cristo. El Evangelio es un mensaje de salvación. Pero es un mensaje que a la vez tiene buenas noticias y malas noticias. Mala noticia que todo el mundo está bajo pecado. Buena noticia que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores como tú y yo para salvarnos de eterna condenación. Y de ahí el llamado del texto, volveos a mí y sed salvos. La respuesta no se halla en nosotros, no se halla en la iglesia, ni en ningún deber religioso, ni obra, ni rito, sino en el mismo Dios. Volveos a mí, dice él, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ya la importancia en creer en la deidad de Cristo, ¿verdad? Si Cristo es un mero profeta o una mera criatura como nosotros y no es Dios, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Él es Dios. Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y solo en Cristo encontramos la justicia que no tenemos por ser pecadores. Solo en Él encontramos todo cuanto necesitamos para ser salvos. El llamado es, volveos a mí, vuélvete a mí. ¿Por qué solamente el Señor Jesucristo que debe buscar para salvación? Porque solo en Él encontrarás lo que necesitas para tu salvación. Recuerda que por tus pecados estás condenado ante Dios. Recuerda que necesitas la justicia perfecta de Dios para ser salvo y no la tienes. Esta justicia solo se encuentra en la obediencia perfecta de Cristo y esa ira de Dios que va a caer sobre ti si no te arrepientes es removida por completo, porque Cristo ya recibió el castigo sobre sí. La necesidad universal de salvación, todos los términos de la tierra, la fuente de la salvación, volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, a Él, el método de la salvación, volveos, volveos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así sería levantado el Hijo del Hombre, refiriéndose a su crucifixión? Eso nos dirige al Antiguo Testamento, cuando aquellas personas fueron mordidas por las serpientes en el desierto y Dios instruyó a Moisés a preparar esa serpiente de bronce y alzarla, y se le dijo a aquellos que habían sido mordidos que la miraran para que fueran sanados. Y ese mirar a esa serpiente representa la fe que el pecador debe depositar en Cristo. Se nos llama a nosotros a poner nuestra confianza en el Salvador. Así es el volverse de nuestro texto. Es un volvernos que habla de fe y arrepentimiento. No se nos manda a hacer bien o a someternos a ciertos mandamientos para ser salvos. Solo se nos dice, volveos. O como también se puede traducir, y lo traduce creo que la Reina Valera, mirad a mí y sed salvos. Dios está diciendo, deja de andar. Deja de andar por donde has estado andando desde que naciste, en tus propios caminos, y vuélvete a mí para que te salve. Deja de confiar en tu supuesta bondad, deja de confiar en tus ritos religiosos y confía en mi Hijo Jesucristo para que seas salvo. Pon tu confianza en Él y en su obra, que Él ya lo ha hecho todo. Él es el único suficiente Salvador. Confía únicamente en Él y en lo que Él ha hecho por pecadores como tú. Y ven a Él hoy. Vuélvete, porque tú andas por tu propio camino. Da la vuelta en fe y arrepentimiento. Ve a Cristo. Él tiene poder para salvar. Él te reconciliará con tu Creador. Le podrás llamar Padre. Le podrás llamar mi Pastor. Podrás leer el Salmo 23 de corazón y saber con toda confianza que del que estás leyendo, tú lo conoces personalmente. Su palabra vendrá a ser para ti un deleite y no más una carga. Su día, el día del Señor, vendrá a ser un día glorioso y ya no un fastidio como antes. Y gozarás de una eternidad en su presencia, sin llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. El Señor te dice, venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios. Y no hay ningún otro. En Hechos 4:12 se nos dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.